Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Saludos a todos, amigos oyentes, y bienvenidos de nuevo a la edición semanal del programa coloquio Tiempo de Tertulia. Les saluda Paco Lobato. Y en el apartado técnico tenemos a Eloy Lobato. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Y como bien sabes, puedes escucharnos a través de internet en www.vozdevida.com o www.vozdevida.org. Además, por supuesto, en la frecuencia modulada en diversas emisoras en todo el territorio español. Y a todos los oyentes de estas emisoras amigas, les enviamos un cordial saludo desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell. Recuerda que puedes participar en el programa si lo deseas en el 93-724-4223 o a través del WhatsApp número 622-329-002. 622-329-002. Síguenos también en Facebook y Twitter. Ahí podrás también tener información acerca del programa, del tema de hoy que vamos a estar tratando y también de la pregunta de la semana que en breve vamos a estar compartiendo. Y puesto que este es un programa participativo, un programa en el que nos gusta escuchar tu opinión, saber acerca de tu parecer sobre los temas tratados, te agradecemos que nos envíes tus sugerencias, porque para nosotros tu opinión es muy importante. Y ahora te vamos a invitar a acompañarnos en los próximos minutos aquí en la tertulia de hoy y queremos pedirte que permanezcas atento aquí a nuestro lado en esta tarde, en nuestro tiempo de tertulia. Trataremos hoy un tema muy actual y también entendemos que muy importante. Convivir con enfermedades de sensibilización central, mayormente conocidas como enfermedades raras. Y se denominan así porque acostumbran a ser poco comunes, aunque cada vez, desgraciadamente, son más frecuentes en todos los núcleos de población. Y también se denominan enfermedades raras porque, además, acerca de ellas no existe un gran conocimiento científico ni tampoco hay tratamientos médicos adecuados. ¿Y cuáles son algunas de estas enfermedades raras o síndromes de sensibilización central? Pues, por ejemplo, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la encefalomielitis miálgica o la sensibilidad química múltiple. Vamos hoy a analizarlas. Así que hoy en Tiempo de Tertulia vamos a estar hablando acerca de convivir con enfermedades de sensibilización central. Si deseas participar en la pregunta de la semana, es la siguiente. ¿Crees que nuestra sociedad es sensible al tema de las enfermedades denominadas raras? Planteamos, como siempre, tres opciones posibles a esta pregunta. A. No, en general hay un gran desconocimiento y escaso interés acerca de ellas. B. Últimamente parece que empieza a existir algo más de sensibilidad a nivel social, institucional y desde el ámbito de los profesionales médicos. C. Sí, por supuesto, es un tema que preocupa y mucho. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, Tiempo de Tertulia. Saludos, amigos oyentes. Tenemos hoy en Tiempo de Tertulia a unas invitadas muy especiales aquí con nosotros, que son las representantes de la Asociación Catalana de Afectados y Afectadas de Fibromialgia. Es una entidad que viene desarrollando una labor muy importante en el ámbito de la salud y consideramos muy interesante también poder hablar con ellas en esta oportunidad. Con nosotros tenemos a Maite Rivera, que es presidenta de la Asociación aquí en Cataluña. Buenas tardes, Maite.
Buenas tardes, Paco.
Bienvenida y gracias por estar con nosotros y compartir tu tiempo.
Y gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias, Maite. Y también nos acompaña Montserrat Duo Castella, que es coordinadora territorial aquí en Sabadell. Buenas tardes, Montserrat.
Buenas tardes a todos, a ti que te vemos y a los que no vemos, pero que supongo que nos escucharán.
Claro que sí. Pues os agradecemos vuestra participación en la tertulia de hoy. Y quisiéramos, en primer lugar, que os presentarais. Tú eres diplomada en enfermería, Maite.
Sí, correcto.
Y tienes una larga trayectoria dentro de la asociación. Cuéntanos qué labor realizas, desarrollas aquí.
Bueno, la labor de la presidenta, evidentemente, es la responsable de la asociación, pero no quiere decir que no esté implicada en muchísimas cositas, como por ejemplo llevar varias sedes cuando hace falta. Quiere decir que hago el mismo trabajo o, digamos, actuación que Montse. Uh-huh. Yo le llamo Montse.
Cariñosamente, sí. Claro que sí.
Evidentemente, la responsabilidad de una entidad como la nuestra son muchas, desde la responsabilidad de representar al colectivo para que el colectivo pueda tener actividades para mejorar nuestra calidad de vida, porque realmente en nuestras enfermedades lo único que nos queda por parte del paciente es aprender a convivir. Evidentemente, hay muchas otras cosas que supongo que irán saliendo. Es la responsabilidad de llevar una asociación con toda su transparencia, con todo su rigor y con todo su amor y entrega, que es lo que yo creo que hago.
Montse, tú has estado también durante un tiempo trabajando con la asociación.
Desde el 2001.
¿Y qué te mueve a hacer todo este trabajo? Porque es un trabajo también importante el que realizas.
Mira, si empezamos explicando cómo conocí la enfermedad, fue por Maite. Uh-huh. Maite es una amiga querida, es mi hermana mayor, aunque yo soy mayor que ella. Pero ella es mi hermana mayor, es la que me ha apoyado cuando he tenido algún problema. Mis hijos también la quieren mucho. Entonces ella empezó, cuando trabajaba en Vallebrón, empezó con el dolor. Se caía cuando íbamos a la montaña, dolor de brazos, de no sé qué, y empezó a hablar de que le habían dicho que tenía fibromialgia. No teníamos ni idea de lo que era fibromialgia. Y entonces uno de mis hijos se puso a buscar, a los principios de Internet, se puso a buscar por Internet y sacó información en inglés.
Permíteme una cosa. Era el año 1997, bueno, más o menos.
Sí, pero es que a ti yo lo tengo, sin darme cuenta, diagnosticada por Barcelona en el año 96, y en cambio a ti, en Vallebrón, te diagnosticaron antes. ¿Sí? Y la palabra la conocíamos entonces. Entonces, ya lo que te decía, mi hijo sacó toda la información, la tradujo al castellano o al catalán, no recuerdo, y entonces supimos lo que era fibromialgia. Yo trabajaba en Barcelona y cada mañana cogía el tren, evidentemente, para ir a Barcelona. Compraba el periódico, o sea, la Vanguardia, y la leía mientras estaba en el viaje. Y miraba siempre la agenda. Y un día digo, ¡jo! En el clínico se presenta una asociación que se llama Associació Catalana de Afectats de Fibromialgia. Llamé a Maite y dijo, oye, mira, Maite, que esta noche en el clínico se presenta una asociación de esos raros que tienes tú. Dice, yo no puedo bajar, yo no bajo desde tan lejos, si puedes ir tú. Y fui yo. Conocí a la asociación y al cabo de 3 o 4 meses me diagnosticaron a mí.
Curioso.
Claro, entonces como ya conocía la asociación, yo lo que hice fue apuntarme a la asociación para conocer un poco, tener contacto con personas que tenían lo mismo que yo. Entonces me puse en la asociación, la coordinación de Sabadell quedó vacante porque la persona que lo llevaba trabajaba y no podía con todo, y lo cogí yo, y desde entonces, que me parece que era el 2001 o el 2002, que estoy.
Sí. Trabajas con mucha ilusión, con mucho empeño.
Mucha. A mí, yo siempre digo que la asociación ha sido el motor de que siguiéramos para adelante. A veces me decían, Monse, pero ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Digo, porque no pienso. Por la mañana me despierto y digo, uy, tengo que ir al ayuntamiento, uy, tengo que ir a la consellería, uy, tengo que ir al departamento, uy, tengo que ir al médico. Y ahí va enganchando, tengo que ir a hablar con las piscinas. Y así fuimos, pero es un trabajo bastante coordinado entre todas las coordinadoras, porque cada una evidentemente hace el trabajo que puede, o sea, abre el espacio de la asociación a diferentes talleres, porque a veces los ayuntamientos o los espacios que tienes cedidos no te dan para más. Somos pobres, entonces lo que buscamos son voluntariados, o si tenemos que pagar algo, que sea lo mínimo posible, bueno, nada, pobres.
Como toda asociación.
Como toda asociación.
Los recursos son escasos, pero la voluntad y la ilusión son muy altos.
Yo creo que sí, y además una cosa importante es que todas las sedes, como ella ha dicho, disponemos de un programa o decirle unos objetivos únicos para todas las sedes. Lo que pasa que en cada territorio se adapta a la circunstancia.
Claro.
Como ella ha dicho, pues habrá una sede que tendrá, por ejemplo,
psicólogo,
músico, no, el psicólogo procuramos que lo tengan todas las sedes. ¿Por qué? Porque es importante el hecho de que el grupo de ayuda mutua, que es un pilar base de las enfermedades, o sea, para combatir un poco y aprender a convivir con ella, es un pilar importante. Y entonces es necesario que lo lleve el grupo de ayuda mutua un profesional de la psicología.
El acompañamiento, todo el proceso.
Sí, porque es una enfermedad completamente invisible, porque claro, físicamente estamos entusiasmadas, estamos perfectas, no se nos ve absolutamente nada, por lo tanto es invisible. Entonces, nosotras muchas veces tendemos a no aparentar lo que tenemos, y entonces esto es malo, es mejor hacerla visible, y entonces aprender a decir que no, etcétera, etcétera.
Maite, Monse, el programa de hoy queremos concienciar a la audiencia de la necesidad de hablar de estos temas, porque muchas veces están solapados en la sociedad, ¿verdad? Son enfermedades extrañas, poco habituales, silenciadas muchas veces, y creemos que hemos de hacernos eco de los débiles, de las personas que tienen esa necesidad.
Normalmente nos encontramos cuando hacemos la acogida, que decimos nosotros, que es cuando tenemos el primer contacto con la persona que se interesa, lo primero que te dicen es que yo no les explico nada a mi familia. No, tienes que explicarles. Si tienes ganas de llorar, tienes que llorar. Y si tienes ganas de llegar a todo el mundo y a todo quisqui y hacer bullets, como decimos aquí, pues lo tienes que hacer. Lo que no puedes hacer es hacer ver que no tienes nada. Porque si haces ver que no tienes nada, no te van a creer. Y además ya tenemos el hándicap, que no sale en una analítica, que no sale en una radiografía, que no sale en ningún sitio.
Así es. ¿De qué cifras estamos hablando aproximadamente en Cataluña de aceptados de estas enfermedades? Especialmente de fibromialgia.
Bueno, yo diría de las... Ahora, en este momento, aparte de la fibromialgia, yo ya les llamaría las enfermedades de sensibilización central, que engloban desde aquí en Cataluña, desde la Consellería, cuatro enfermedades, que son la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química o hipersensibilidad a productos químicos y también a la electromagnética. Por lo tanto, ahora ya se está trabajando desde este prisma.
Un campo más amplio.
Sí. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que empiezan con una fibromialgia y correlacionan otras patologías como la sensibilidad química o la electromagnética, depende. Por lo tanto, yo hablaría ahora siempre esto. Perdona, me has hecho la pregunta y ahora se me ha ido
El número de personas más o menos afectadas
Que me has preguntado. Entonces, yo diría, a nivel de Cataluña y a nivel de España, tenemos que más o menos entre un 3 y un 4%
de la población.
Sí.
Que es un número considerable de personas.
Muy considerable. Muy considerable. Porque cuando yo empezamos, ella y yo, a ser diagnosticadas, o a que nos diagnosticaron, ya nos hablaban de un 2 o 3%. Pues ha aumentado.
Sí,
ha aumentado.
Mucho.
Sí, seguro. Sí, sí. Porque hay muchos niños afectados, hay adolescentes también. Cada vez se ve más... más a menudo en personas mucho más jóvenes. Antes se hablaba entre mediana edad de 40 a 60, pero ahora ya se está hablando de otras edades.
Otras franjas de edad.
Sí, correcto.
Y hombres, que antes no se hablaban de hombres.
Y ahora hay hombres. También bastantes.
Ahora ya bastantes hombres.
¿Os sentís apoyados a nivel institucional, a nivel de gobierno? ¿Tenéis el apoyo necesario que creéis necesario tener?
Es necesario, creo que ninguna enfermedad lo tiene.
Yo creo que
pero sentís comprendidas, es decir,
¿cómo? Yo creo que
la percepción que tenéis, la percepción que tenéis.
Yo diría que la percepción que tenemos nos la hemos ganado porque hemos trabajado mucho, muy conjuntamente con la Consellería de Salud. Y evidentemente cuando te acercas y trabajas conjuntamente es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Por lo tanto, si te pones de espalda, para no decir otra frase, evidentemente, sí, entonces te quedas solo. Por lo tanto, o hacemos campaña y vamos todos juntos, o del contrario, realmente sí que podemos decir que en Cataluña hemos conseguido bastantes objetivos. Uno de ellos fue, en 2008 hicimos una iniciativa legislativa popular en el cual el Parlamento catalán la apoyó totalmente por parte de todos los políticos, de todos los partidos. 100%. A partir de ahí, nosotros empezamos a trabajar. Evidentemente, ahora un tripartito. Ahora salen otras personas y cada vez, ala, otra vez y otra vez. Pero hemos hecho como las hormiguitas, insistir, y al final podemos decir que en Cataluña disponemos de un protocolo de actuación para las enfermedades de sensibilización central, en el cual hay una comisión de seguimiento y en el cual nosotros estamos en esta comisión de seguimiento y cada mes se hace un seguimiento de estas unidades. De aquí les llamamos unidades de expertesa, pero son unidades especializadas para las enfermedades de sensibilización central. Realmente se están abriendo. Hoy mismo me han llamado otra reumatóloga que tampoco estaban todavía bien abierta y ahora ya tenemos el contacto. O sea, poquito a poco se va abriendo todas las unidades.
Qué bueno.
Que en su momento pedido, pero falta todavía tiempo.
Queda camino por recorrer, pero se va andando y
yo
se
creo
va
que
progresando.
Sí. Yo creo que
el
sí.
El camino se hace al andar y poquito
exactamente.
A poco.
Exactamente. Montse, tú tienes un testimonio que nos gustaría escuchar también a los oyentes acerca de cómo tuviste conocimiento de tu enfermedad y cómo has sobrellevado, porque claro, con esta enfermedad hay que convivir, no hay un remedio, ¿verdad?
No.
Cuéntanos, por favor, si tienes a bien hacerlo.
Mira, yo fui en el año 96, empecé con dolores y me mandaron al reumatólogo. Para ir al reumatólogo en Sabadell tenías que esperarte a lo mejor 2 o 3 años. Como yo trabajaba en Barcelona, dije, pues envíame a Barcelona, y me enviaron en Barcelona, y en Barcelona me diagnosticaron. Entonces fue, tienes el diagnóstico y tómate estas pastillas si te van bien, y si no, pues ves probando. Y ya está, continué trabajando hasta el 2002. Al 2002 tuve que dejar de trabajar porque yo no podía llevar mi trabajo y la casa. Tenía a mi madre mayor en casa. Suerte, siempre digo suerte, Maite siempre me ha ayudado en todo para darme ideas, para buscar caminos, porque yo, ella tenía la ventaja, entre comillas, de que era enfermera. Yo no soy enfermera, yo soy una enferma que ha sufrido todos los pasos, la incomprensión. Nosotras aún estábamos en la época que éramos las vagas del sofá.
Las histéricas.
Las histéricas. O sea, las que están diagnosticadas de los años 70 y 80 lo pasaron fatal, pero es que en los 90 aún continuábamos. Y fue en un trabajo de la asociación que fue poquito a poco. En cuanto yo vi que se abría esta asociación, dije, madre mía, qué bien. Y eran unas personas enfermas de reuma, de reuma, porque nos llevan los reumatólogos, y dijeron, hombre, nosotros no tenemos ni artritis, ni reuma, ni artrosis, tenemos otra cosa. Y desde que se hizo la asociación, se fue andando. Claro, la asociación cuando empiezas eres novato en todo. Hasta en la enfermedad, porque es que el médico tampoco no tenía...
Mm-hmm. Tú lo sabes, los médicos
estaban perdidos porque no estaban en los libros de medicina.
Solo hacerte un inciso y es decir que, como bien habéis dicho, soy diplomada en enfermería. Ni las diplomadas en enfermería ni los profesionales de la medicina hemos estudiado nunca esta enfermedad. No. Ahora parece que hay algo en las universidades.
Empieza a verse.
Todavía falta mucho.
Sí. Uh-huh.
Pero realmente, en el caso de ella, ha dicho lo que yo, en mi caso, cuando me diagnosticó, que en 15 días me diagnosticó el médico de cabecera.
Ella fue rápida.
Fue rápida porque el médico de cabecera está jubilado, tiene un hermano que es reumatólogo en Suiza y conocía la enfermedad. Y cuando me dice, ya sé lo que tienes, digo, ¿y qué es lo que tengo? Me saca un papelito y me dice, léetelo. Y como título ponía, la fibromialgia, enfermedad fantasma. Yo me quedé, claro. Digo, ¿y qué es esto? Si yo no lo he oído nunca, no lo he estudiado nunca. Dice, es que no lo... Y él mismo me dice, es que yo tampoco lo he estudiado. Y entonces, a partir de ahí, es cuando empezamos, como ella ha dicho, su hijo nos ayudó a buscar, investigar. y venga, a investigar. Y bueno, es para que sepáis que es una enfermedad completamente invisible. Y esto es lo que quiero que quede claro a todos los oyentes.
Se tiene que
por favor...
Las enfermas tienen que hablar, tienen que explicar, tienen que verbalizar lo que sienten, cómo lo viven. Porque si no lo explicamos, la gente no lo entiende.
No nos puede entender.
No, porque no nos entendemos nosotras. Porque a veces nos levantamos y decimos, mira, hoy parece que el cuerpo rinde. Y al cabo de 2 horas ya estás estirada en el sofá y dices, jolines.
¿Qué me pasa, no?
Claro. Si tú no lo entiendes, ¿cómo lo va a entender el que está a tu lado, que no lo conoce ni lo siente?
Me imagino en esos tiempos de incertidumbre, cuando no se conocía bien la enfermedad. ¿Cómo vosotros lo vivíais? ¿Qué sentíais?
Bueno, yo recuerdo, mira que... es que da la casualidad de que, como nos conocemos de tantos años, yo recuerdo que precisamente éramos amigas y somos igualmente. Lo que pasa que ellos me decían, su marido y ella me decían, ¿pero qué te está pasando? ¿Pero qué te pasa, Maite? Por favor, que... Dejarme. O sea, tenemos tendencia, todas las personas, en el principio de la enfermedad, a aislarnos socialmente. O sea, no queremos estar con la gente.
¿Interiorizáis todos?
No queremos estar con la gente. No queremos. No podemos.
Cierta, o sea, fobia social.
Cierta. Sí. Pero es que te lo lleva la enfermedad. No eres tú. Yo recuerdo que al final, después de casi 3 años, empecé a pensar, bueno, ahora tengo que ponerme las pilas. Yo me miraba al espejo y decía, pero Maite, tú, ¿dónde estás? ¿Qué eres? ¿Pero qué te está pasando? O sea, y a ella seguro que igual. Es que no sabes. Ibas del sofá a la cama, llorando todo el día, un desasosiego, no sé cómo se llama en castellano.
Sí.
Porque me sale en catalán,
una
¿sabes?
Tranquilidad. Sí.
Una angustia terrible, una cosa aquí en el estómago. Y cuando te venía esto era horroroso. Y claro, venga a llorar. Y al final llega un momento cuando hayas pasado más o menos el luto.
Sí, es un
más
luto.
O menos.
El duelo.
Es un luto, sí.
Bueno, yo digo el luto porque me ha salido
duelo,
el luto,
sí,
pero
es el
duelo.
Sí.
Bueno, se nota que somos catalanas,
sí,
¿no?
Claro,
sí.
Tenemos que hacer
Se debe notar.
Hacemos una traducción simultánea,
son nuestras raíces.
Así, en el mismo momento.
Montse, tú también tuviste, imagino, una etapa muy dura, en concreto en los comienzos, cuando esa soledad, ¿verdad? Porque detecto cierta incomprensión.
Yo es que, ¿sabes qué me pasa? Que me gusta mucho... ¿Cómo se dice en castellano?
Flagelarme.
Reírme. En catalán decimos enfortatando tu mateixa.
Reírte
de ti misma.
Sí.
Entonces, tenía también la suerte de que mis hijos ya eran mayores, estaban casi todos emancipados, o si no, marchaban porque se iban a estudiar y solamente los veía un rato, y mi marido viajaba. Entonces, él se iba a lo mejor el martes y no lo volvía a ver hasta el viernes. Entonces, ya estaba sola. Pero yo agradecía el estar sola. Por lo que dice ella.
Necesitabas.
Sí. Porque no tenías ganas de hablar. Continúo sin tener ganas de hablar. Yo hablo cuando estoy hablando de lo que tenemos. Cuando estoy con las compañeras. Porque sabes que te están entendiendo. Y si no, que tú las entiendes a ellas. A veces hablo mucho yo y a veces yo no digo ni mu. Las demás hablan.
Pues sabed que lo hacéis muy bien. Sabed que lo hacéis muy bien.
Es que eso tenemos experiencia.
Os expresáis ya. Y yo sé que hay personas que nos están escuchando que posiblemente no, todavía no tienen diagnosticada una fibromialgia, por ejemplo.
Puede ser.
Y
puede
se encuentra en esta situación ser, sufriendo en silencio.
Más, que no lo hagan.
¿Sabes qué
esto
pasa?
Esto es el mensaje que
uno,
yo diría.
Una de las cosas que tenemos que muchas de nosotras no entendemos al principio es que... ¿Dónde está la palabra que iba a decir? La he perdido.
Sí.
Te notas.
Se me ha ido la palabra.
Sí, sí, sí.
¿De qué me estaba diciendo? ¿Qué me estaba diciendo mi hijo?
Uh-huh. Antes te
pregunta. ¿Qué iba a hacer?
Sí.
Todo eso, cuando no la conoces,
te desequilibra también.
Desequilibrarte, aparte de que físicamente ya te desequilibras porque tienes
pues
el equilibrio tocado. Es que tenemos el sistema nervioso central tocado.
Esa es la clave.
Y muchas más cosas, que el sistema nervioso central te da la sensación de que te lo engloba todo, pero no. Entonces podríamos ir desmenuzando, a unas es una cosa, a otras es otra. Por eso a veces cuando dicen, es que a mí me pasa eso, bueno, a ti te pasa eso, y a ella le pasa lo otro, y a ella la otro. Y todas tenemos la misma.
Además tú, Maite, tienes como añadido la sensibilidad química, ¿verdad?
Sí,
ella mucho más que yo.
Cuéntanos un poquito qué es esto, porque también algunas personas no lo pueden entender, pero es una cosa muy grave.
Bueno, a ver, la sensibilidad química, yo no tengo un grado muy alto, pero sí que es verdad que es una hipersensibilidad a todos los productos, a todos no, a los productos químicos. ¿Y qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, para poner un ejemplo, es en tu casa, tú normalmente cuando limpias, pues tienes lejía, tienes amoníaco, limpia cristales, pues todo esto tiene que desaparecer. Evidentemente no puedes tener ningún producto que lleve algo de química, como los aerosoles, el ambientador...
¿La colonia?
La colonia, no. Los perfumes, el aftershave, sí, tampoco. Otra cosa...
El suavizante de la ropa, el suavizante de los... Sí. El abrillantador de los platos, todo eso...
Entonces, prácticamente es como estar en una burbuja, ¿no?
No, porque
se puede vivir, estamos rodeados de estos productos.
Sí, pero es el problema para algunas.
Sí, pero déjame terminar porque quiero matizar esto.
Puntualízalo,
creo que es muy importante. A ver, yo tengo cierta edad, tengo 70 años, no tengo por qué esconderlo, y evidentemente yo recuerdo que cuando era pequeña había muchas maneras de hacer limpieza, y se hacía y se usaba el vinagre, el limón, el bicarbonato, pues todo esto puede aparecer otra vez. En mi casa se limpia todo lo que tiene cals con vinagre.
En nuestra casa.
En todas las casas que tenemos el problema.
Alergia química.
Y además, ya es aconsejable también a todas las personas que empiecen con fibromialgia, que empiecen a usar todos los productos. Tenemos la suerte que hay empresas que hacen productos de limpieza sin perfumes y además ecológicos. Evidentemente, cuando viene una persona se le orienta de que hay empresas que mire, que busque. Evidentemente, ahora, por ejemplo, se ha puesto en contacto otra persona, que todavía es novedad y ella ni lo sabe, que representa, el nombre ahora no me saldrá, pero es una especie de persona que estudia todo lo que es ambiental. Pero no me sale la palabra porque no la tengo. Ahora no la tengo aquí. Cuando no la tengo, no la tengo.
Una especie de técnico medioambiental.
Bueno, él
más
es,
o menos.
Es una persona que es interiorista, pero para beneficio de la salud de las personas.
Correcto.
De la salud de las personas.
Correcto.
En general. Y cuando me ha mandado el correo, me lo he estado leyendo y digo, pues, ¿cuántas cosas hay que podemos mejorar? Y no hace falta, no hace falta complicaciones. Por esto digo, todas las personas que tienen estas enfermedades de sensibilización central, es aconsejable, doy el recurso y que cada uno haga lo que crea conveniente, pero que piense que tiene que dejar de usar todos los productos químicos. ¿Por qué? ¿Qué me pasa a mí? Personalmente, cada persona lo lleva de una manera distinta. A mí, cuando, por ejemplo, se me acerca una persona y... no sé, me quiere besar o me da un saludo y lleva suavizante, pues automáticamente, si no llevo la mascarilla, no, me quedo sin voz.
Ah, te quedas
sin voz. Yo me quedo afónica, ella sin voz.
Yo sin voz.
Sí,
y además, empiezo a no poder respirar.
Claro.
¿Qué hago? Para las personas que me estén escuchando y tengan este problema, yo he hecho mucha relajación e intento controlar con la relajación que me vaya pasando el, la angustia esta de...
Además te pones una mascarilla.
Y después me pongo, lo primero que hago es ponerme la mascarilla, evidentemente. Lo que sí que hago también es conocer e ir conociendo todo lo que me está molestando. Cuando veo que entro en un supermercado y hay algo que me molesta, enseguida la mascarilla ya me la pongo y me voy a comprar con la mascarilla.
Y a nivel de contaminación de la medioambiental y demás,
eso no lo podemos evitar.
Pero me refiero que también es conveniente ir con mascarilla muchas veces, incluso
por la
calle.
Lo que sí que hacemos desde la asociación y hemos concienciado es a muchos ayuntamientos que nos informan de cuando hacen fumigaciones.
Y podemos
informar a nuestros asociados, a las personas asociadas, de cuando hay una fumigación a tal sitio, a tal hora, y entonces estas personas se pueden proteger.
Hablemos de estas personas. ¿Cuántas integran la asociación aproximadamente, actualmente?
Bueno, actualmente somos más de 4.000 personas.
4.000 personas.
No podemos decir exacto porque hay un vaivén de altas y bajas.
Cataluña estáis prácticamente en todas las comarcas, un buen número de comarcas, según he visto en la página web.
Sí, desde Amposta hasta Figueras, que es desde sur hasta norte.
Exactamente. ¿Cómo os coordináis? Es decir, si hacéis algún evento, ¿de qué manera os comunicáis?
A ver, la función es una junta directiva. Tenemos un coordinador general y tenemos un colaborador, que es esta persona, que es el colaborador. Esta persona es la que nos ayuda a todos niveles legales y es el que también tiene todas las relaciones externas, porque realmente es una persona que domina el tema y así nos está ayudando a la junta directiva.
Técnico, jurídico.
Sí.
Muy bien.
¿Vale?
Muy bien.
¿Y qué hacemos? Pues organizamos talleres a las sedes, pero lo organizamos desde la junta directiva y cualquier cosa que tiene que le consulta una persona externa a una coordinadora o un coordinador, evidentemente si es una cosa que afecta al colectivo en general, tiene que hablar con la junta directiva. No se puede, o sea, hay un protocolo interno de actuación para las coordinadoras.
Correcto.
Después tenemos una vez al año una reunión.
Una asamblea.
Una reunión para coordinadoras y coordinadores.
Correcto.
Que explicamos un poco toda la situación de la asociación, propuestas, etcétera. Luego hay la asamblea general, esta es obligatoria, esto ya lo sabemos. Y no más, ¿no? Creo.
Bueno, después vienen los días mundiales.
Bueno,
entonces,
sí, bueno, luego las organizaciones. Sí, pero todo esto lo organizamos, o sea, cada sede tiene su programa, pero siempre tiene que estar consensuado con la junta directiva.
¿Y a nivel nacional del Estado también tenéis algún contacto con otras entidades o asociaciones?
Esto lo tienen...
A nivel
llevan,
internacional.
Sí, lo que pasa es que yo no te podré decir cuántas, porque lo llevan los técnicos.
Muy bien.
Y ya abarcamos demasiado.
Pero es importante que se expanda todo este conocimiento sobre... Hay mucha necesidad, porque
también
entiendo,
a nivel internacional también estamos conectados, lo que pasa es que ahora no te puedo decir porque no me acuerdo.
No importa, no importa, Maite. Vamos a hablar, porque el tiempo va avanzando, y hay un punto importante en cuanto a la sensibilización de la sociedad. Me gustaría saber si todavía queda mucha pedagogía por hacer, Monse. ¿Qué piensas en cuanto a esto?
Queda mucha.
¿Y cuáles son de qué herramientas disponemos para hacerlo? Aparte de la radio, por ejemplo, como estamos haciendo hoy.
O sea, los medios son muy importantes. Los medios son muy importantes. Pero lo que pasa es que la gente tampoco no está demasiado interesada ni en leer, ni en escuchar, ni en ver. Hacemos el Día Mundial, pues ponemos mesas, damos información, hacemos conferencias, hay escritos, hay libros.
Es divulgar.
Y concienciar mucho más al mundo médico.
Ese es un aspecto muy importante, creo también.
De que se pongan las pilas, porque hay algunos que aún son reacios a la enfermedad. Y claro, la enfermedad no es la enfermedad, es la enferma.
¿A diagnosticarlo te refieres?
Y a llevarlo
porque es muy, muy duro.
Es evidente que a veces nosotras mismas no sabemos verbalizar lo que nos pasa.
No.
Y si no sabes verbalizar lo que te está ocurriendo, poco puede interpretar el que está escuchando.
La sintomatología es muy importante.
Claro,
yo entiendo, has hablado de algunos síntomas, por ejemplo, el dolor de huesos o el dolor cervical, dolor...
A ver,
¿qué tipo de dolores?
Es que ese es el problema, que es un dolor que no es de huesos.
Sí, yo te explico.
Porque el dolor de los nervios... No,
si, hablamos, si hablamos de fibromialgia, vamos a hablar de la palabra.
Sí.
Fibro. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Tejido fibroso de las personas. Es el que está más cerca del hueso, uh-huh, para entendernos, para que lo entienda todo el mundo. Luego hablamos de mi. Uh-huh. Mi quiere decir músculo en latín. Uh-huh. Y después la palabra algia, y eso quiere decir dolor. Dolor en las partes.
Más bien, circundantes.
Sí, pero hueso. Más que circundantes son las blandas, las partes blandas del cuerpo. Uh-huh. O sea...
Eso.
Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, si yo...
¿A nivel muscular?
A nivel, sí, sobre todo a nivel de al lado de los codos, al lado de las rodillas, los trocánteres, que es al lado de la
cadera.
De la cadera, uh-huh, pero en la chicha, para entendernos.
Sí, la carne.
En la carne.
En la carne.
O sea, y cuando nos ponen así, ¿ves? Mira, ¿ves cómo se me devuelve el dedo ahora? No,
sí.
Espera.
Sí,
no,
sí.
No, ¿cómo lo ves ahora el dedo?
Rojo.
No, rojo no, blanco.
Blanco.
La uña.
De apretar se vuelve blanco.
Blanco. Sí. Pues esta presión es la que nos duele. Mm. Solo con esto.
Sí, 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 sí. Es nada. Es
vale,
nada.
Pues te has fijado.
Como, tiene que ver con la envoltura de
es,
los
es las partes blandas del cuerpo.
Curioso.
Y el dolor, entre nosotras sí que nos entendemos. ¿Qué decimos? Por ejemplo, es un dolor... Yo siempre digo una cosa... Seguro que todos los que me están escuchando han padecido una gripe. Tú también, supongo, uh-huh, Paco. Uh-huh. Cuando tienes una gripe, ¿qué dolor sientes? ¿Qué dices tú? ¿Que te duele todo el cuerpo?
Todo el cuerpo, sí.
Este dolor es el que nosotros tenemos 24 horas del día.
Sobre somos todo... conscientes de que somos materia.
Pero...
Cuando no tienes ningún dolor... No eres consciente de que tienes un cuerpo, que tienes una cabeza, que tienes unos dientes, que tienes unos... No, eres algo que pulula por el mundo, ¿no? En cuanto tienes un dolor de muelas, sabes que tienes encías, porque las encías te duelen. Pues yo siempre digo, es el dolor de la encía en todo el cuerpo. Mira, esa explicación
me
hace gracia porque lo recuerdo.
Interesante.
Es la primera explicación que di al Víctor Colomé cuando hice el cara a cara en el diario de Sabadell.
Es lo
es
mismo.
Que me salió.
Sí,
porque
sí.
Me preguntaba, ¿cómo lo explicarías? Yo digo, anda, digo, me has hecho una buena pregunta. Bueno, como
es
que no eran raros,
cada uno lo explica.
Digo, yo te puedo explicar lo que yo siento o lo que yo percibo en mí. Pero a mí me quema la carne.
Bueno, esto lo decimos entre nosotras.
Claro.
Un dolor de quemazón.
De quemazón.
Y nos entendemos.
Claro.
Y otro dolor, que es cuando una persona te tira de un lado y la otra te tira de otro.
Como si te rompieras.
Como si te rompieras.
Sí, 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 sí.
Y esto lo decimos todas las personas.
Todas.
Impresionante. Bueno, creo que estamos...
Y todavía tenemos humor, imagínate.
Poniendo de relieve, y esto es un punto muy importante.
Es que lo primero es reírte contigo de ti.
La actitud. ¿Cómo se
encara? La actitud tiene que ser positiva.
Esta enfermedad, que es una enfermedad compleja.
El vaso o la botella siempre está medio llena, nunca está medio vacía.
¿Qué papel tiene la actitud entonces?
Actitud Maite. Tiene que ser positiva. La actitud negativa no te conlleva a ningún, no te lleva a ninguna parte. Sobre todo cuando yo siempre les digo a todas las coordinadoras y cuando hacemos una charla y esto les digo, a ver, por favor, del pasado dejarlo aparcado, que no vivimos del pasado. Porque hay tendencia a revivir el pasado y no interesa.
Uh-huh.
Y del futuro, como no sabemos, entonces intenta vivir el aquí y ahora. Esto es lo más importante
el día a día.
En nuestras enfermedades.
El minuto a minuto, porque nosotros en el mismo día...
Así hay que vivir.
En el mismo día podemos tener distintas fases.
Sí, señora.
La fase eufórica, la fase depresiva, la fase que no te saldrías de la cama... Y todo en el mismo día, y eres tú misma, y tienes lo mismo.
Claro, y esto a veces se puede achacar al sistema hormonal, ¿no? Que no tiene nada
también,
que ver, o se afecta.
A ver, dicen, y
es
también
que todo.
Es que los estudios, como no están evidenciados, pero sí se habla de, puede ser algo hormonal, puede ser algo genético, pero no porque una persona lo tenga, de una familia lo tiene que tener, no es hereditario, sino que puede ser un componente genético que te predispone la enfermedad.
Y que se desconoce hasta ahora.
Que de momento no hay evidencia. No hay evidencia de momento no hay ninguna.
Ese es el problema.
Sí que saben también que hay una proteína del líquido cefalorraquídeo que nos falla. También saben que el nivel del neurotransmisor que lleva, que linda el dolor, es la serotonina. Y esto también representa, la tenemos baja. También la vitamina E, también la tenemos baja.
La D.
Ay, perdón, la D.
Teresa, Maite, cuando nosotras empezamos, lo que se decía muchísimo era que teníamos más sustancia B de la que se tenía que tener. La sustancia
pero
P.
Ahora...
Y ahora ya todo eso ha cambiado, porque es que con los años...
Se han dado cuenta.
Las investigaciones han ido adelantando en unas cosas y en otras, pues.
Pero de evidencia,
ninguna.
Todavía no hay ninguna.
Ninguna.
Por lo tanto, no hay causa.
Queda mucha investigación que hacer todavía por delante.
Mucha.
Mucho trabajo.
Pero hablamos, por ejemplo, de otra enfermedad que es la esclerosis múltiple. Hoy en día todavía no se sabe la causa.
Por ejemplo.
Y hace muchos más años que existe.
Por eso hablábamos también de la importancia de trabajar en red, tanto con facultativos como con la asociación, como con instituciones públicas.
Correcto.
Y entre todos procurar encontrar salida a esto y concienciar a la población, a la sociedad, porque desde luego si no hay sentimientos ni sensibilidad en cuanto a ello.
Yo concienciaría mucho, sobre todo a las personas que conviven con personas con fibromialgia.
Y a los cuidadores, digamos,
a los, entre comillas. Más o menos, sí, que sobre todo tengan paciencia, porque tenemos unos cambios de humor que no los podemos controlar, nos cuesta mucho, tenemos un insomnio, no tenemos el sueño reparador, evidentemente a la mañana siguiente, si el cuerpo no ha descansado, no podemos levantarnos bien, por lo tanto, estos achaques que tenemos, que contestamos mal, que todo se nos hace una montaña, que por favor tengan paciencia, porque es muy duro. Es muy duro, aunque nosotros tenemos buena sintonía y somos alegres y todo lo que quieras, pero es muy duro el tener que llevar todo esto las 24 horas del día.
Quisiéramos también desde aquí, desde este programa, que hacernos eco de las formas en que podríamos colaborar con la asociación. Es decir, de qué manera, si hay algún oyente, alguna persona que tenga sensibilidad especialmente o que tenga alguna persona conocida, pues, ¿cómo contactar con vosotros? ¿Hay una página web? ¿Hay un teléfono?
Hay la página web, hay un teléfono.
¿Lo podemos dar? ¿El teléfono?
Sí,
aquí tengo el teléfono de la asociación.
Este
es el de Sabadell.
De Sabadell.
La de la página web es otra, pero bueno.
Bueno, pero se puede contactar.
Se puede dar todos,
se
mira.
Se pueden dar todos.
El 696-8206-16.
Este es el sede territorial de Sabadell.
Sabadell.
Y el general, el de la página web, es este.
Vale, en la página web, que la tenemos simplemente poniendo Asociación Catalana de Afectados de Fibromialgia, ahí automáticamente sale ACAF. Y tenemos aquí que aparece el teléfono 696-94-61-58. Hay un correo electrónico que también se encuentra aquí, ACAF, con F. @fibromialgia.cat.
Correcto.
Así que invitamos a, si alguien tiene que contactar con ustedes, que lo hagan.
Cualquier persona afectada, cualquier persona que tenga algún, sea o psicólogo o fisioterapeuta que quiera hacer voluntariado, estaríamos encantados de poder tener personas voluntarias, psicólogos, talleristas musicoterapia, arte terapia también hacemos. O sea que cualquier persona que quiera ser voluntario, que nos escriba.
Si hay alguien de Sabadell que tiene un local bonito, que no lo necesita y que nos lo puede ceder también, porque claro, nosotros estamos en centros cívicos.
Claro.
El día que nos han dejado y las horas que nos han dejado. Y a veces hay personas que no pueden hacer según qué taller, porque a una hora que a ellos no les va bien, o un día que ellos tampoco... es muy problemático todo.
Yo entiendo que todo esto también hay que hacer una mediación con el municipio y buscar la manera de encontrar nexos.
Los ayuntamientos es verdad que
nos ayudan
en lo que pueden, porque también están atados de...
Pues voy a repetir los teléfonos, 696-8206-16 y 696-94-61-58. El correo es acaf, con F al final, acaf@fibromialgia.cat. Así que cualquier persona que esté interesado o necesite alguna información puede contactar con los compañeros de la asociación ACAF. La web, la página es www.fibromialgia.cat. www.fibromialgia.cat. Bueno, estamos llegando a la fase final del programa, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que pudierais añadir, se ha pasado volando, por cierto, que pudierais añadir lo que deseéis, Monse, Maite,
aquello. Nos gusta que muchísimo oportuno. Hablar de lo nuestro, no sé por qué será, pero...
¿Lo necesitáis?
Necesitamos hablar, necesitamos expresar.
Yo te diría, yo voy a...
Tú eres al revés.
Tú termina.
No, yo me siento bien hablando y ayudando y me sienta muy bien distraerme. Uh-huh. Lo que no quiero ni dejo que las compañeras hagan es que empiecen a pensar en lo que tienen, que se empiecen a mirar su ombligo y que solo vean su ombligo, no. Y que no busquen a veces según qué tipo de información por internet, porque no hay nada.
No es fiel tampoco.
No, 100%. No, a veces te venden tu humo y como que estás... enferma, te agarras a un hierro caliente. Y nosotras tenemos compañeras que se han arruinado con productos, con tratamientos,
no
con
nada.
Médicos, y no hay nada. Eso. Hay mucho de ti, de ti.
Recomiendas, por tanto, Monse, no encerrarse en uno mismo.
No.
No encerrarse, sino comunicar.
No. Comunicar, comunicar, comunicar y buscar. Quien te pueda escuchar.
Y quien te comprenda.
Y quien te entienda. Evidentemente, la asociación estamos para eso. Por eso nuestro lema es: ven y nos ayudaremos.
Así
porque
es.
Ellas nos enseñan y nosotras enseñamos.
Ese es un lema.
Las nuevas y los viejos.
Muy bonito, muy bonito.
Es precioso este sí, lema. Sí. Porque es que entre todas, unas viven una experiencia y la explican, y las otras viven otra y la explican.
Pero es necesario ir, acudir,
claro,
a pedir ayuda.
Claro, claro. Es muy importante.
Muy bien.
Yo, ella dice que necesita hablar. Yo lo que necesito es, o sea, mi manera de expresarme es animaros.
Claro.
Animaros. ¿Por qué? ¿Por qué?
Maite, cuando digo.
Un momento.
Cuando digo expresarme y hablar, no quiere decir hablar todo el rato de la enfermedad. No,
ya ven que son naturales, como la vida misma.
Como la vida misma.
No, el reclamo, yo más bien hago el reclamo de cara siempre. Al familiar.
Entendido, entendido.
Que el familiar lo apoye, que el familiar le dé un golpecito de mano, que no se piense que se lo inventa.
No.
Que...
Hacemos venir al familiar.
Así.
Al enfermo, normalmente siempre le decimos: si puedes venir con alguien de la familia, ven.
Sea un cónyuge, un hijo.
Es igual lo que sea: padres, hermanos, cónyuge, amante, novio, lo que sea. Pero que venga. Porque a veces a nosotras es tanta la información que pedimos que hay cosas que se nos olvidan, que no las captamos, no las retenemos. Entonces, si hay una persona contigo, te ayuda.
Te puede
también
acompañar
a
y verbalizar.
Y sabes una cosa que también es importante, sobre todo que venga la pareja, si es
y
que
tanto,
tienen pareja.
Y tanto.
¿Por qué? Porque hay problema de pareja muy importante.
Muchas veces.
Hay muchísima falta de comunicación entre la pareja. Y entonces, si entre la pareja no hay comunicación, luego vienen los divorcios, las dejadas.
Muchos.
Infidelidades.
Incluso, te puedo decir que también hay... muchos suicidios, también es una de las causas que... Por eso estamos hablando de una enfermedad que muy compleja y que nos tendría que hacer pensar a todos, porque realmente es duro. Por eso la persona que tenga pareja, que venga con la pareja. Y es una de las cosas que cuando hacemos la acogida, por eso ha dicho Monse, ven con la pareja, porque también tenemos que hablar con la pareja para decirle, ella está esta persona, ¿por qué? Porque tiene esto y esto, los síntomas que hay, ¿no? Evidentemente es importante y es aconsejable.
Lo que es cierto es que, en definitiva, hemos entendido, en resumen, así a grandes rasgos, que al no existir una cura para estas enfermedades de momento, a día de hoy, y esperemos que pronto, no vamos a decir una vacuna, porque esto es algo, pero sí un tratamiento quizá más accesible para todos y que sea más directo para poder tratar bien esta cuestión, se ha de entonces de convivir con la enfermedad.
Hay que aprender.
Para terminar, ¿cómo aprendemos a convivir con una enfermedad de estas características? Porque no es nada fácil, según veo yo desde fuera. Naturalmente no lo he vivido.
Pues yo siempre digo que es tu compañera de viaje.
No, yo una cosa que les digo a casi todas las personas es: tenemos una mente que corre mucho, sí, y tenemos un cuerpo que realmente no lo escuchamos. Tenemos que hacer un equilibrio entre esta mente y este cuerpo. Por favor, equilibrémoslo, y hay que equilibrarlo mediante técnicas que son las que ponemos en marcha en todas las sedes, desde relajación, aprender a decir que no, ser más relativizar,
asertivo.
O sea, aprender todo esto y aprender a gestionar todas
las emociones también.
Todo, las emociones, etcétera, etcétera.
Pues ha sido un tiempo realmente grato el que hemos podido disfrutar con Maite y con Montse. Os agradezco vuestra presencia.
Para mí ha sido un placer.
El tiempo ha pasado volando, ciertamente.
Yo espero que sirva para mucho todo lo que hemos hablado, que les ayude a todas las personas que nos han escuchado, y que si tienen alguna duda, que no duden en llamar, que estaremos encantados de atenderles.
Lo que no sabemos, buscamos la información.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Maite, Rivera, Montse,
Duo Castella, un poco complicado.
Gracias por estar con nosotros.
Y gracias a vosotros.
A vosotros sobre todo. Muchas pronto. Gracias.
Sintoniza cada jueves a partir de las 6 de la tarde, Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Bien, y antes de terminar el programa de hoy, de nuevo os recordamos la pregunta que estamos planteando esta semana en relación con el tema hoy tratado: convivir con enfermedades de sensibilización central, comúnmente conocidas como enfermedades raras. Esta es la pregunta de esta semana. ¿Crees que nuestra sociedad es sensible al tema de las enfermedades denominadas raras? Planteamos tres opciones posibles a esta pregunta. A. No, en general hay un gran desconocimiento y escaso interés acerca de ellas. B. Últimamente parece que empieza a existir algo más de sensibilidad a nivel social, institucional y desde el ámbito de los profesionales médicos. C. Sí, por supuesto, es un tema que preocupa y mucho. Participa en Tiempo de Tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Gracias, amigos y amigas, por la atención dispensada en el día de hoy. La próxima semana, por esta misma emisora y a esta misma hora, estaremos con todos vosotros, Dios mediante, con un nuevo tema de actualidad en nuestro Tiempo de Tertulia. Hasta entonces, saludos cordiales a todos desde un servidor, Paco Lobato, y allá en la parte técnica, Eloy Lobato. Thank you. de tertulia.